En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de En la calle Puro Buen Trato. ATS.
Estamos acá, edición de día miércoles, cuentas claras en Al Pizarrón. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Yo aquí con mucho, mucho invitado para hablar de innumerables temas. ¿Qué es lo que suena? ¿Me suena mi teléfono? Sí, era mi teléfono. Perdón. Bueno, bienvenido Ricardo Ruiz, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra, y con grandes noticias que vamos a ver en un ratito más, Ricardo. ¿Cómo estás tú?
Bien, todo bien. Un agrado compartir nuevamente con usted aquí en esta grandiosa radio, Radio Agricultura.
Y programa.
Totalmente,
claro, obviamente. No es cualquier programa, no, Ricardo, porque tú me pones el gorro bien
al
seguido.
Al pizarrón con la Maida Miller.
Ya. Muy bien, gracias, León. León Savinsky.
Yo conduzco también con la Maida para aquí.
Después le paso su morlaco, como decía antes.
Maida León.
Oye, experto en el mundo inmobiliario, además un visionario de varias noticias que hemos tenido en el rubro de educación. Acá hemos sido los primeros en levantar esos temas
de vivienda.
Fue un poco a la rápida.
De educación de vivienda.
Así que bienvenido, León.
Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto estar aquí con próceres del mundo de la tributación como Cristian Mena y Ricardo Juiz, que siempre tiene razón en todo.
Y si no, hay que decir eso igual. Cristian Mena, socio del estudio de abogados Mena Alessandri. Bienvenido, Cristian, como siempre.
Gracias, feliz de estar acá. Yo mantengo la exclusividad.
Que te acerques al micrófono, sí. Cristian, porque lo dejaste muy, muy lejos.
Ok.
Lo dejaste más cerca todavía.
La exclusividad en el programa.
Mantengo la exclusividad en el programa. Sí.
Oye, antes de todo, vamos a empezar con una ya sesión habitual de bullying a Maidalena Miller por sus gustos musicales, ya sea gustos o antigustos, porque cualquier canción que yo pida que pongamos, el panel me destroza. Les voy a comentar que hoy, en 1950, o sea, cumple 76 años, Stevie Wonder. Vamos, Yerko, por favor. ¿Conoces esta canción?
Sí, tremenda canción, po.
Ay, ya, por fin, gracias. ¿Cómo se llama? Gracias, Ricardo. I just called to say I love you.
Temazo. Yo creo que esta se la dedicó mi papá y mi mamá.
No,
además.
Ya empezó el bullying, gracias.
Yo creo que se
esto es como para mantenerlo.
Todas las parejas.
Ya, pero Kelly LeBrox, que según si no me equivoco, era la chica de rojo que bailaba sensualmente. Ustedes deben haber visto esa imagen. Sí. Bueno, Stevie Wonder.
Con un ventilador.
Exactamente, al estilo Marilyn Monroe. Ya, algo. Un poquito de bullying.
Tremenda
pero
canción.
Es una buena canción. Y cumple 76 años Stevie Wonder. Este cantante de color y ciego, además.
Ciego, no sabía.
Sí,
ciego.
Como Ray Charles.
Exacto. Bueno. Ya, ahí estamos. Mira, no me fue tan mal hoy día, Yerko, que están los controles hoy día. Me hace barra. Bueno, con esto damos inicio a nuestro panel económico de Cuentas Claras. Y la verdad es que quiero empezar por Ricardo Ruiz, panelista de todos los miércoles del programa acá en Al Pizarrón. Porque el ministro del Trabajo convocó una mesa de reactivación laboral, Ricardo, como para estimular la creación laboral, la creación de empleo, y fuiste convocado a esta mesa. Así que todas nuestras felicitaciones y a ver si nos cuentas de qué se trata.
Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Es claramente un honor ser partícipe de esta mesa de reactivación laboral que está liderando el ministro Rau a través de David Bravo, uno de los mejores economistas laborales que hay en nuestro país.
El que acuñó el término de emergencia laboral.
Tal cual, y de manera muy anticipada y muy correcta, porque lo que estamos viendo hoy día yo creo que ya es más que una emergencia laboral. Por lo tanto, el gobierno, a través del ministro Rau, muestra la preocupación por las malas cifras que tenemos en materia de desempleo, en materia de informalidad, en materia de baja creación de puestos de trabajo formales, y hay que actuar rápido. Ya estamos llegando tarde, o sea, llegamos tarde. Ya vimos cómo, lamentablemente, en el gobierno anterior se creó desempleo. El gobierno de Gabriel Boric asumió con un 7,8 desempleo, pero terminó con un 8,9. La informalidad está en el 26%, y si sumamos las personas informales más las personas desempleadas, llegamos a un problema social de más de 3.5 millones de personas, aproximadamente 3.5 millones de personas.
De loco.
O sea, es una cosa grandísima. Por eso es que es importante, creo yo, y yo felicito que el gobierno tome la posta en mandar este proyecto de reconstrucción, que podrá ser perfectible, podrá ser mejorable, perfecto, pero es importante valorar que el gobierno, a menos de 2 meses de puesto en marcha el gobierno, haya enviado una propuesta que dinamiza la economía. Ahora, esta mesa, que es la cual estoy participando,
sí,
y que se creó,
¿de qué se trata?
Se creó el viernes pasado,
sí.
fue la primera sesión. Hay distintas personas de distintas universidades y personas de la sociedad civil. Estamos recibiendo también recomendaciones de la sociedad civil para mejorar las propuestas que van a emanar de esta comisión. Pero tenemos el objetivo de revisar el CENSE, la institución la cual me tocó liderar. Hay muchos programas ahí. Y sobre todo está la eliminación de la franquicia tributaria que propuso el ministro Quirós. Hay que revisar eso, porque la franquicia tributaria no está funcionando bien. Entonces tenemos que revisar subsidios al empleo, tenemos que revisar la capacitación, también revisar aspectos del Código del Trabajo. Todas aquellas cosas que pueden permitirnos como país tener más empleo y más formalidad. Yo creo que el país está en una situación complicada, nos debemos a los desempleados están pidiendo soluciones de trabajo y es nuestra labor recomendarle al ministro Rau en el más breve plazo posible, entre 1 mes y 2 meses, recomendaciones ya claras de cómo dinamizar el mercado del trabajo.
Y con plazo. Antes de darles la palabra, sobre todo a Cristian, que nos tiene que dejar antes, quería hacerte una pregunta y tengo que leer este super chat a pesar de que estoy con poca internet porque se cayó una antena o están arreglando una antena por acá cerca, así que tengo que ver acá, es que me escribe Phantom Stranger y les voy a decir lo que me escribe. Es un super chat, por eso lo tengo que leer. Él paga para que nosotros leamos esto en el programa y dice: Maida, yo soy tu Stevie Wonder. Muchas gracias, Phantom Stranger. Es un galán, absolutamente. Se agradecen esos piropos tan educados.
No,
supongo
eso,
que no, no, pero yo no discrimino.
Por eso que es mucho más fuerte el piropo, porque no está ciego. Entonces,
ah, tú ibas con segunda lectura.
Sí, pues, siempre con segunda lectura.
Ya, perfecto, ya, está buena, está buena. Ya, Phantom Stranger, muchas gracias por tu no ceguera. Oye, tenía otro dato para preguntarte sobre empleo, Ricardo, porque además de este 8,9% de desempleo que tuvimos el último mes, sí, además de llevar 39 meses con el desempleo sobre el 8%, tú has repetido y hemos dicho varias veces que Gabriel Boric recibió el gobierno con 7,7 o 7,8.
Y cerró con 8,9.
Exactamente, o sea, una vergüenza. Pero además salió un dato que si muy corto nos pudiera decir si tiene alguna influencia, que es el índice de avisos laborales por internet, sí, que claro, se mide y lleva 6 meses bajando. Sí. Este es el índice, se llegó a 73 puntos, creo que era el más bajo del mes de abril, de un mes de abril desde 2020. O sea, ese es
un mes de pandemia, o sea, un año de pandemia.
Claro, claro. O sea, esto se suma, es como ver por todos lados el mismo problema. Que tú, no hay ninguna visión que sea positiva.
Como que no hay datos buenos.
No hay datos buenos, o sea, se agrega
a... Especial pobre es lo bueno que tenemos.
Ah, no, bueno, claro, pero en materia laboral, por todos los lados en que tú lo mires y lo quieres maquillar, no está bueno.
Sí. No, tal cual como tú dices, o sea, hoy día tuvimos una noticia del Banco Central que menciona que los avisos de ofertas laborales vienen cayendo, ¿eh?, permanentemente, claro, en los últimos meses. Entonces... estamos hablando de lo mismo,
¿te das cuenta? 6 meses bajando, es mucho. Es una tendencia clara,
tal cual.
Claro.
Y estamos en un escenario que no veíamos desde la pandemia, ¿eh? Entonces, ese escenario claramente tiene que llamarle la atención a la clase política. Si la clase política tiene en parte el sartén por el mango en la solución. O sea, acá hay un proyecto de reconstrucción que, insisto, o sea, no está acercando los impuestos que paga la OCDE, ¿eh? Está reintegrando el sistema tributario, que incluso economistas que participaron en la reforma del ministro Arena en su momento han mencionado que ellos esperaban resultados distintos, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es hora de volver al sistema tributario anterior que teníamos, que era más simple y que era más atractivo para la inversión. Y recordemos, donde hay inversión, hay nuevos puestos de trabajo.
Exacto. Oye, quiero ir al tema de actualidad, que es el Plan de Reconstrucción Nacional, que se está votando. En este momento empezaba a las 3, no sé si empezó exactamente a las 3, pero ya está en votación en la Comisión de Hacienda. Todo el plan y las indicaciones, que hasta yo me mareé con los que las indicaciones que entran, que sale, que Sandra Parisi había ingresado 150 más 100 del PDG, que ahora el propio gobierno ingresa indicaciones a su propio plan, la oposición ingresó 750 nuevas indicaciones, perdón, se suman a las 1300 anteriores. En fin, no, yo creo, yo que ustedes no gasto tiempo en equilibrar todos estos números porque son contradictorios y yo creo que en cada medio sale un número distinto. Pero el hecho es que se están votando y el presidente de la comisión, Agustín Romero, afirmó que esto se vota hoy, aunque termina zanjado hoy, aunque terminen a las 4 de la mañana, están hablando que podría ser a medianoche. Pero vamos a ver. Entre las indicaciones, Cristian Mena, que mandó la oposición, está, bueno, hay varias que podemos comentar, pero para preguntarte tu opinión y que nos expliques bien. Nuevamente, para sorpresa de absolutamente nadie, la izquierda vuelve al impuesto a los super ricos. Y eso lo incluyen aquí en un plan de reconstrucción nacional, porque ellos quieren sacar plata a toda costa. A ver si nos cuentas un poco de qué se trata esto, por qué es tan malo. Lo hemos explicado acá varias veces, pero tú a lo mejor lo puedes explicar mejor que nosotros. No ha resultado en ninguna parte del mundo, esta plata ya pagó impuestos, todo eso, el micrófono es tuyo.
Genial. Mira, la bajada técnica en este caso, yo siempre lo mío son, mis comentarios son más técnicos, pero yo voy a hacer una reflexión un poco antes, ¿sabes? Porque la primera es que, como tú bien decías, este proyecto tiene cuatro focos. Tiene lo que es competitividad tributaria, que es un poco lo que estás diciendo, acercando el fondo, que la gente cuando toma decisiones de su plan de negocio considera el factor de impuestos, y Chile que vuelve a ser 27% excesivo, etcétera, ya. Sí, claro. Reintegrar la tasa y todo, o sea, el impuesto de primera categoría con el club complementario. Lo segundo es empleo, inversión y crecimiento, ¿ok? Otro es perfectible, en general incluso el Consejo Fiscal Autónomo, si bien ha tenido críticas, yo creo que se puede mejorar. Yo creo que es un proyecto que va en la dirección correcta porque hasta ahora, los últimos 10 años, se ha ido por la vía de impuestos y deuda, y eso no resultó. ¿Cierto? La recaudación, para que sepan, a nivel de estadística, la recaudación se estimaba cuando se hacían estas proyecciones eran como el 7% y nunca superó el 1%. Y la carga tributaria del PIB sigue siendo el 17, el 18. Por lo tanto,
júzguenme por mis resultados, como dijo Arena.
Se necesita hacer este cambio. Ok. Dicho eso, y ahí viene el otro comentario, es que lo que se ve lamentable es que muchas de estas indicaciones que están presentando, que son como 45 por artículo, una cosa así, brutal. Se sabe, no se sabe de antemano, que son inadmisibles. Por lo tanto, yo creo que le da lo mismo. El fondo no tiene ni una expectativa que prospere. O sea, el tema aquí es generar dilaciones,
absolutamente, retrasos. Absolutamente, ruido.
Sí, da lo mismo eso. Hay muchas que son de forma. Han habido ya, no tienen la firma, todo, que la han declarado inadmisible. Otras que las van a declarar inadmisibles porque hay una norma de la Constitución Política del Estado que esto, las materias tributarias son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, no pueden ser parte de una moción parlamentaria, etcétera.
Y además, si rogan gasto,
por lo tanto,
tampoco.
Por supuesto.
Claro, o sea, entonces, materia tributaria y rogación de gastos son materia del Ejecutivo.
Iniciativa exclusiva. Y se sabe esto, ¿sabe? Esto solamente entra en París. Y eso es lo lamentable. La idea es que los políticos sean parte de la solución y no del problema. Ahora, y por último, esto del impuesto a los super ricos, sí, incluso se quiso en la Constitución que fue rechazada, ¿cierto? En el 2022. Y también es un saludo a la bandera, o sea, solamente para poder generar ruido y un poco más, le están haciendo una afectación especial a ciertos ingresos, que también es dudosa constitucionalidad, porque lo quieren afectar a cosas que además son sensibles, como la CUNAE, el destino del fondo de la recaudación. Mira, o sea, aquí eso no tiene por dónde prosperar, nunca ha prosperado, no, y tampoco, por forma tampoco va a prosperar. No, lo único que te puedo comentar es que aquí hay un afán de querer entorpecer esto.
Dilatar.
¿Cómo podríamos explicar, porque la extrema izquierda en general, o la izquierda, yo lo agrandaría a la izquierda completa, es un muy clásico discurso. Esta reforma beneficia a los ricos y se une a este impuesto al patrimonio. Porque lo hemos hablado varias veces en varios programas, pero yo creo que quizás cada persona lo dice de forma diferente y le puede llegar a nuestro público de diferente forma. ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Por qué no tiene ni un sentido? ¿O por qué es injusto? ¿O por qué Leon Savilsky? A ver, juégatela, juega.
El mismo principio de todas las cosas que ya. En general generan un desincentivo. Yo creo en la política los incentivos, o sea, en el principio los incentivos económicos, y finalmente cuando el privado no tiene sentido económico invertir, se escapa. Y cuando se escapa, pasa toda la dinámica que hemos conversado muchas veces en este programa, que es básicamente menos inversión, menos empleo, menos riqueza.
Se escapa el empleo. Cuando se escapa la inversión, se escapa el empleo.
Lo que pasa es que no solamente el empleo, se escapan muchas otras cosas por el empleo. Sí.
Es el tema, Ricardo.
Y si queremos ir a la segunda derivada, cuando un país entra, y si hablamos un poquito de economía o teoría de juego, cuando esta dinámica es muy constante entre la tensión que existe entre el mundo político y el mundo privado, y siempre hay intenciones o insinuaciones de que van a haber cambios en las reglas del juego, van a agravar a los súper ricos, lo que sea, esto termina por cansar definitivamente y por disminuir la credibilidad existente en el país por la trayectoria, digamos en este caso de 12 años, de esta discusión que ha sido eterna, constante, y que aparentemente está bien claro, es bastante claro lo que uno tiene que hacer y lo que uno no tiene que hacer. Entonces yo creo que también es malintencionada. Es malintencionada porque obviamente no tiene por dónde prosperar. Y segundo, porque ellos saben que el resultado de aprobar algo así es que toda la inversión de este país se va a ir inmediatamente.
Claro.
No solamente los que son sobre 100 millones de dólares, que es lo que tiene
la equipación. No tiene posibilidad de ser aprobado.
De cualquier peso.
Sí, no, pero es que la mala fe yo la doy por descontada, digamos, pero es impresionante que igual siguen. Incluso está, no sé si habrá...
Los partidos de izquierda que son, digamos, razonables, supuestamente, o históricamente razonables, yo no sé si queda alguno razonable.
Ayer hablé específicamente de eso, que al final, a la hora de los cubos, se unen todos y se unen a las ideas de la izquierda radical. Incluso estaban, obviamente, volviendo en su idea fija que tienen, como es el impuesto a los súper ricos, al levantamiento del secreto bancario. También no sé si va a quedar ingresado en el proyecto o no, como para admisibilidad de discutirlo, pero vuelven y vuelven otra vez con la cantinela, no tienen otra forma, no saben crear riqueza. Señor, perdónalos. Bueno, nos vamos a una pausa y ya volvemos en Al Pizarrón con más cuentas claras.
Seba, mira, le cambié el futuro vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta acá en Alpizarrón, en este panel de Cuentas Claras. Si alguien nos está viendo en pantalla, no es que le falle un ojo ni haya fallado la cámara, es que Cristian Mena se tuvo que ir. Nos había avisado que tenía que irse, así que lo aprovechamos mientras, fue lindo mientras duro. Oye, este programa nos vamos a ir entre diversos temas, pero quería ahondar antes de entrar en el ámbito de construcción, en este proyecto de reconstrucción nacional que se está votando ahora en la Comisión de Hacienda. Creo yo, bueno, esto se va a aprobar en general, esto, el acuerdo con el PDG, etcétera, todo eso se supone que funciona, los planes del oficialismo es que en mayo estuviera despachado en la Cámara, no sé si lo van a lograr o no, porque la oposición está con un ánimo obstruccionista, eso claramente se lo están mostrando por todas partes, pero creo yo que... no sé si ustedes van a estar de acuerdo, como dijiste tú, es perfectible, etcétera, claro. Pero necesitamos urgente este tipo de cambios para reactivar la economía. Yo no sé si la gente tiene tan claro que esto no es un triunfo o una derrota del gobierno. Y como, perdón si me repito, pero hemos visto varias veces, o sea, yo he dicho varias veces, ya esta película ya la vimos. Ya vimos el resultado de bajar impuestos, inversión llega cuando tú conviertes también al Estado en un aliado de la inversión, no en un enemigo. Sí. Y yo creo que los últimos años hemos tenido un enemigo de la inversión a todo nivel. Y ya vemos que no resulta, pues ya vemos que no crecemos y ya vemos que no vamos a repetir los números de desempleo, claro, etcétera. Entonces, sí. Es muy importante el apoyo que haya, tanto político como ciudadano, a medidas que van a reactivar la economía, porque no hay otra forma.
Mira, yo recordaría un lema que todo economista, y al final todo ciudadano, creo que entiende a la perfección. Uh-huh. No hay mejor política social que el trabajo. No hay. No hay subsidio que aguante que mucha gente esté desempleada, ¿te das cuenta? Entonces, lo más potente que puede tener una persona es un empleo, una fuente de salarial que le dé bienestar, que le dé tranquilidad, con la cual pueda pagar el arriendo de donde vive, los gastos comunes, el supermercado, ¿cierto? Entonces, yo creo que el Estado de Chile, el gobierno, el Parlamento, tiene que propiciar aquellas reformas que nos den mayor formalidad, mayores puestos de trabajo. Si no aprobamos esto, entonces la pregunta es, bueno, los parlamentarios que quieren rechazar este proyecto, ¿qué están proponiendo?
La ley de Saracuna Universal, te contestan. ¿Qué tiene que ver, digo yo, con...
Ricardo, aquí tengo una opinión un poco distinta, la hemos conversado en el otro programa.
Aprovecha tu último programa, León, entonces.
Sí, porque Ricardo siempre tiene razón.
Siempre tiene razón, lo dijiste tú.
No, pero no es que no tengas razón, si lo que quiero decir es que yo entiendo de que hemos puesto acento en el empleo, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que cuando tú tienes una izquierda, digamos, que es lo que acabas de decir, de que en el fondo no es propositiva con nada, y tienes una derecha, que es el gobierno que nosotros votamos, que el que nosotros apoyamos, entiendo los que están presentes acá en la mesa, tiene ideas de un plan de reconstrucción nacional que está muy enfocado sobre todo en el empleo asociado al mundo de la construcción, pero las políticas o las indicaciones de esa gran reforma apuntan, por ejemplo, hacia el mundo privado y no hacia el mundo público, y se empiezan a generar distorsiones, el empleo no va a llegar. Esa es mi opinión. O sea, en el fondo lo que yo creo es que, y hay un segundo punto, que nosotros siempre hemos conversado acá en el programa, que hemos defendido la integración al sistema,
sí, claro,
hemos defendido, digamos, la disminución a tasas similares de la OCDE, que hemos también dicho que ojalá fuese más osado que 23% de la primera categoría. Y yo creo que el problema está en otra parte. Y yo creo que eso es súper importante. O sea, yo creo que la derecha tiene que entender y conectarse, digamos, ojalá derecha e izquierda, pero particularmente la derecha con el mundo privado.
Claro.
Y entender de que el problema que tenemos hoy día es que hay muchas empresas que no pueden hacer utilidad. Por lo tanto, el factor con el cual tú vayas a multiplicar la tasa de impuesto corporativo, que es 27 o 23, es irrelevante.
Te entiendo, porque la utilidad antes de impuesto, tú decís, y por supuesto, eso es conocer, usted dice.
Exacto, y las franquicias tributarias tienen que apuntar en primera instancia en la búsqueda de que las empresas puedan desarrollar la actividad y tengan más incentivo de desarrollarla, y eso no necesariamente está dado solamente por una bajada de impuestos. Por supuesto que tiene que haber un menor impuesto, estoy de acuerdo, pero hoy día tenemos problemas sectoriales importantes, tenemos impuestos que no estamos mirando, que le están pegando a varias actividades que no son el impuesto de primera categoría, que hacen que la utilidad se parezca a cero.
Ya, lo que tú estás diciendo es que esto tiene que ser algo mucho más integral y acotar este, o sea, atacar este problema por miles de flancos que de repente se nos escapan, pero...
Más cosas, yo estoy diciendo que más cosas, más indicaciones o más, dentro del proyecto de ley, más... Hacer más cosas no significa que sea mejor.
Perfecto, sí, entiendo. Pero, por ejemplo, porque este proyecto no es solamente la baja de los 4 puntos. Está el tema de los 1.400 millones de dólares que se destinarían
al crédito de empleo.
El crédito del empleo, pero...
La medida quizás, que más me gusta, Alejo.
Ya, podemos hablar de eso. Pero creo también que todo lo que se está haciendo en permisología y la invariabilidad tributaria... Creo yo que también apuntan al mismo objetivo, o estoy mal, porque cuando un proyecto, y yo estoy de acuerdo con que no sea tan enorme, que íbamos en 50 millones de dólares, una inversión de 50 millones de dólares, no sé si lo cambiaron, te dicen a ti, oye, lo que tú pactas hoy con el Estado de pagar, no te lo vamos a mover en un plazo de 25 años, me parece fundamental para traer inversión.
Por dos principios distintos. Uno, la invariabilidad, me parece como un principio... que es un principio jurídico, un principio humano, digamos, que me parece muy muy positivo, dado el contexto que hemos vivido los últimos 12 años de incertidumbre.
Exacto.
Y esto que comenté en el primer bloque, que tiene que ver con teoría de juegos, que cuando... y pasa también en la actividad humana, ¿no? Cuando tú... Voy a poner un ejemplo un poco tosco, pero... no sé, la mujer o el hombre que perdona la infidelidad de la pareja por muchas veces, ¿verdad? En términos de teoría de juegos finita, hay un punto en donde ya no le conviene a la otra persona, ¿verdad? Porque no le cree, digamos, de que en el fondo va a cambiar su comportamiento y va a ser leal a la relación, o va a ser fiel a la relación. Y yo creo que eso pasa, el desgaste que existe entre el empresario o el mundo privado con el mundo político está en un nivel en donde ya no hay confianza. Entonces la invariabilidad tributaria viene a compensar ese punto. Respecto a la normativa respecto al empleo, a través del PPM poder bajar, digamos, la tasa de impuesto corporativo, que es un poquito más técnico, pero en el fondo yo lo veo como una franquicia hoy en día, y lo veo como una franquicia porque también hoy día vamos a competir con inteligencia artificial. Entonces me parece que es adecuado desde esa perspectiva, porque en el fondo tú incentivas a tener más personas y cuidamos algo que no sabemos qué es lo que va a pasar. Ahora, parece un poquito socialdemócrata mi comentario, porque lo estoy mirando como una franquicia y un incentivo a la contratación.
¿Qué quieres decir con que parece una franquicia?
Porque estoy protegiendo. Claro, porque no es socialdemócrata el comentario por el hecho de que tú lo que estás haciendo es incentivando una actividad y no desincentivándola.
Ya.
Como decir, ya, yo voy a grabar, digamos, los autos que no sean eléctricos.
Perfecto.
Digamos, con un permiso de circulación más caro, ¿verdad? Una política de incentivo es, yo voy a desincentivar, no voy a grabar con impuesto de circulación al auto eléctrico, ¿verdad?
Sí.
Tú generas un incentivo y no un desincentivo. Pero en fondo, porque yo creo que, o sea, respecto al tema de la inteligencia artificial, estamos viendo que en Chile y en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, fuertemente en Europa, hay despidos importantes en las compañías. Entonces yo creo que es muy, muy, muy propicio, digamos, dentro de esa medida. No creo que haya sido necesariamente la intención de haberla puesto. Yo creo que tiene que ver más con el desempleo, pero a eso suma el desempleo lo que viene el tema de la inteligencia artificial.
Oye, el tema de la inteligencia artificial, Ricardo, ¿está abordado de alguna forma en esta mesa de incentivo laboral? No, se llama, perdón, ¿cómo se llama la mesa?
La mesa de reactivación
laboral. De reactivación laboral,
bueno,
sí.
Pero mira, yo acá lo que creo que es importante es que el mundo va cambiando constantemente. El mundo en los años 90 no tenía internet, al menos masificada, ¿cierto? Empezamos a conocer Google, después vinieron las redes sociales, y todo eso es tecnología. Bueno, ahora estamos en la inteligencia artificial, ¿ok? Es un tema, sí, pero el mundo va cambiando y se va adaptando. Se van creando nuevos empleos, se van destruyendo viejos empleos, y eso siempre ha sido así.
Sí, claro.
Eso siempre ha sido así. Yo no le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial.
Los choferes de los carruajes quedaron sin trabajo cuando empezó el auto, claro, etcétera, o sea, es parte de la vida.
Lo que sí creo es que para que un profesional o para que una persona, un trabajador, se pueda mantener en su trabajo, es importante que se vaya actualizando con las nuevas tecnologías. Al igual como una, como las personas hoy día nos ocupamos WhatsApp, ¿cierto? Y si no ocupas WhatsApp, te vas quedando un poco fuera.
Oye, uno no se imagina cómo era la vida antes de WhatsApp.
Bueno, pero... Sí, pero
ojo, ya. Pero existen tesis importantes de buenos economistas o buenos financieros, alocadores de fondos, que yo creo que es la Cathie Wood, por ejemplo, que yo la encuentro extraordinaria, que debe ser la mejor en el mundo, digamos, de tecnología. Ella cree que esto va a pasar. Y Elon Musk también cree que esto va a pasar. Y en el fondo es porque no podemos visualizar finalmente dónde van a alocarse estos nuevos puestos de trabajo.
Bueno,
suponemos que va a pasar.
Pero puede ser. Pero si tenemos evidencia de algo, es que la tecnología siempre nos ha ayudado más de lo que nos ha perjudicado, ¿o no?
Y siempre genera más riqueza para la humanidad, por supuesto.
Pero si siempre hemos tenido, a través del emprendimiento, que la tecnología es emprendimiento, hemos tenido hoy día, vivimos mucho mejor que los reyes del 1800, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso, que la tecnología ha ayudado al ser humano a cada vez tener una mejor calidad de vida. Por lo tanto, la evidencia al menos muestra, hasta el día de hoy, que la tecnología va en beneficio del humano. Por lo tanto, permítanme no ser tan catastrófico con lo que puede impactar la inteligencia artificial. No, pero me puedo equivocar.
A mí me encanta la inteligencia artificial, pero yo te puedo decir de que yo, o sea, la opinión, al menos de lo que he visto de los grandes, digamos, próceres, digamos, o visionarios de esto, es que al final la inteligencia artificial puede ser el mayor cambio revolucionario, digamos, claro, que ha habido en tecnología y que es muy difícil saber cuáles son los resultados esperados en ese sentido. Ahora, que va a generar una disminución de costos en todo, sí, claro, eso va, es un beneficio directo a las personas, pero no sé si el empleo.
Yo voy a ser demócrata cristiana para mi veredicto, porque claro, tú tienes razón, que yo creo que al ser humano, no soy socióloga, pero tiene una cierta aversión al cambio, bueno, y sí, una visión catastrofista. Uy, de repente.
Sobre todo
cuando apareció la televisión, las radios, se pensó que las radios iban a fenecer al año siguiente.
¿Cuánto empleo generó la televisión?
Claro, exactamente. Pero pienso que este cambio es un cambio cualitativo.
Igual respecto a la medida digamos de la contratación, al incentivo de la contratación, yo encuentro que a todas luces, independientemente de quien tenga razón en esta discusión o cuáles son los matices de ella, finalmente es bueno, ¿no? O sea, independientemente.
Bienvenido que invirtamos los impuestos en reactivar el mercado laboral y que eso finalmente llegue a los trabajadores, genial. A mí me gusta más una medida como la rebaja del impuesto de primera categoría, porque por ejemplo, para el inversionista es mucho más claro eso, mucho más entendible. Imagínate el inversionista que viene de afuera, que quiere invertir en Chile, entiende más o menos bien lo que es la tasa de impuesto corporativo, ¿eh? Pero estos créditos tributarios del empleo puede ser un poquito más engorroso. Por lo tanto, yo creo que a nivel internacional, que nos debiese preocupar traer inversión, el impuesto de...
Lo que pasa es que la tasa efectiva finalmente va a ser más o menos un 10-15% más baja que el 23%.
Sí, estamos de acuerdo.
Creo que se fueron en la super técnica.
Pero lo que voy...
Sí, la verdad.
A lo que voy, acá lo importante, creo yo, algo muy valorable del actual gobierno, es que está proponiendo cosas que los anteriores gobiernos no proponían, que es justamente bajar los impuestos y dinamizar la economía.
Ah, no, pero evidentemente, Ahora,
¿cuál es la segunda etapa de esto? Yo creo que el gobierno tiene que entrar en un proceso de ir reduciendo el tamaño del Estado, porque obviamente la rebaja impositiva te puede traer como resultado recaudar menos recursos. Pero si recaudas menos, entonces tienes que gastar menos. Yo creo que la ministra de Desarrollo Social, la ministra Wolf, ha dado en el clavo con el tema del INJUF. O sea, ¿para qué mantenemos el INJUF? ¿Para qué mantenemos el INJUF si el 90% del INJUF se va en salarios y gastos operativos y el 10% solamente son en programas de dudosa calidad? Y los jóvenes, con esto cierro, tienen un 23% de desempleo. ¿Qué prefieren los jóvenes? ¿Que los ayudemos con una mejor educación o un mejor subsidio de empleo o que los ayudemos con el INJUF? Yo doy clases en la universidad, mis alumnos no conocen lo que es el INJUF.
Pero evidente, pero si la otra vez nos acordamos de Pancho López, ¿te acuerdas? Ah, sí. Es lo único que uno sabe del INJUF.
Un tema son los programas y otro la cantidad de gente que trabaja en cada uno de los programas en el aparato público. O sea, tú también puedes, hay carne para cortar ahí. Y eso está claro, digamos. O sea,
y eso es parte de lo que la izquierda mañosamente omite, creo yo, porque... quieren asumir que todo el plan de José Antonio Kast deja con menos arcas, disminuye las arcas fiscales.
Bueno, yo igual creo que hay algunos problemas, o sea, sí, respecto a todo lo que estamos hablando, sí, igual hay algunas incoherencias con otras cosas que han ido pasando, y bueno, lo podemos conversar.
Sí, lo podemos conversar, sí, pero no, tú no puedes soslayar el hecho de que esto va a disminuir el gasto del Estado también, por otra parte, y va a generar más crecimiento del que hemos tenido, por lo cual la torta también se agranda. Entonces, no, tú no puedes, no me levantes las cejas así como que no me crees.
No, sí, creo.
No me está creyendo, Leon. Oye, vamos a hablar del tema que tú quieres y vamos a saludar también después a toda la gente que nos está acompañando en el chat después de esta segunda pausa aquí en Al Pizarrón.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, más 569-94-44-7606, o el call center 600-696-0000 y 800-800-696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en nuestro miércoles de cuentas claras con Leon Savinsky y Ricardo Ruiz. Y Ricardo, tú querías, antes de saludar a nuestro público, te doy la palabra, tú querías informar algo, darnos un anuncio.
Quería hacer una invitación, a todas las personas que nos escuchan de la Radio Agricultura, a toda la Radio Agricultura y en especial a ustedes dos, obviamente, porque el miércoles 20 a las 10 de la mañana en la Universidad Finisterra, pero el día 15.09, vamos a contar con la presencia de Leonidas Montes. Leonidas Montes es un economista, director del CEP, del Centro de Estudios Públicos, y experto en Adam Smith. Adam Smith, recordemos quién es, el escritor del libro, entre otras obras, de La Riqueza de las Naciones. Sí, este libro fue muy revolucionario en términos de la filosofía, la economía, la política y la sociología. Entonces cambió la forma de ver la economía, lo que escribió Adam Smith con La Riqueza de las Naciones. Bueno, pero ¿por qué hacemos esta charla? Porque este año, el 2026, se cumplen, al igual que con la independencia de Estados Unidos, 250 años de la redacción de esa obra.
El padre de la economía.
El padre de la economía clásica. Por lo tanto, la invitación para los auditores de la Radio Agricultura es que vayan a la charla de Leonidas Montes miércoles 20 a las 10 de la mañana en la Finisterra, y la información la pueden encontrar, por ejemplo, en mi Instagram, Ricardo Ruiz de Inaspre. Está ahí en las historias, en los reels.
Ya, en los reels, ya, perfecto.
Ahí pueden inscribirse para que los dejen entrar a la universidad y puedan obviamente disfrutar.
Buenísimo.
De esta charla.
Yo el año pasado fui a una charla de un biógrafo de Adam Smith que vino el año pasado. Era el principal biógrafo de Adam Smith.
Ah, mira, yo no
muy
fui
interesante.
A esa. ¿Pero
no,
quién hacía la charla?
Este señor, un británico, me parece.
No, pero ¿dónde era?
Ah, en el Teatro de Las Condes.
Ah, mira, qué interesante.
Sí, no, ya, pucha, ya. Te lo perdiste.
Me lo perdí.
Pero,
sí.
Bueno, pero ahora lo vamos a nosotros vamos a ir,
¿eh? Sí, pues, de todas maneras, estamos inscritos. Así que en una de esas nos quieren conocer en persona.
¿Te imaginas?
Y claro.
Y toda la foto de Leonidas Montes, que es un grande.
No, tremendo. Va a ser una charla magistral de filosofía, economía y política. Sí. ¿Eh?
Buenísimo.
El sujeto filosófico es increíble que tienen. El mejor que yo le digo.
Oye, tengo que pedir las disculpas del caso porque yo no había podido leer bien el chat porque hay un problema con una antena, no es broma esto, no tengo internet en el computador y hay otros super chats, entonces voy a leer de nuevo a Phantom Stranger, que dice: yo tengo lo mismo que Stevie Wonder, pero aún así puedo apreciar la belleza de la Maida. Esto lo deberían haber leído ustedes, como se lo dije en TVX, que hoy día estuve en TVX. Muchas gracias, Phantom Stranger. No sé si es un phantom de verdad.
Es un poeta, ¿eh?
Pero totalmente. Un muchas poeta. Gracias. Y tremendo superchat. Sí. Tremendo superchat que mandó además. Y Sergio Montero nos escribe: hay que cerrar los LEP. Son antros para militantes progres. No funcionan ni cumplen supuestos cometidos. Pero Sergio Montero, te perdiste de programa. No hemos hablado de SLEP hoy día. Creo que la próxima semana vamos a dedicar un capítulo entero a hablar de SLEP. Una persona que sabe muchísimo.
Pero no significa que no tenga razón.
¿Eh? No, claro. Pero no. Bueno, Sergio Montero, bienvenidísimo tu superchat y tus comentarios. Boris Hiche también, Ramiro Gutiérrez, Ronnie Alvial, que siempre me ama. Así que muchas gracias, Ronnie Alvial. Luis Pérez, que está siempre por acá. Dani Smartbox, esa no la había visto por acá, que nos dice: muy buen programa, gracias por informar. Para reactivar la economía, dice Boris Hiche, tiene que ser... No, esto es como una ironía. Tienen que ser keynesianos y desarrollar grandes proyectos de infraestructura pública. Me imagino que está hablando de la izquierda. Titi también. También está por acá, muchos saludos para ti. En fin, muchas gracias, Braulio Parra. También no se les olvide dar like y, por supuesto, cariñosos saludos a todos que nos están escuchando en la micro, en la radio, en la radio, en la cocina, en su casa, etcétera. Oye, quería aprovechar de comentar con Leon, que es el crack de la vivienda social.
Pitonizo
también, porque fuiste el primero, Leon, en hablar de que la rebaja del IVA a la vivienda no iba a ser del monto que el del cual estaba hablando el gobierno, y después de ti salieron voces de todo tipo del sector a decir exactamente lo mismo, que la rebaja no iba a ser ni siquiera del 15 ni del 12%, sino que con suerte 5, 3, 4. Y eso lo dijimos acá, se dijo en Al Pizarrón, en Radio Agricultura. Bueno, relacionado con eso te quería preguntar, porque hoy en el Diario Financiero apareció la información de que la constructora Oval está advirtiendo que las empresas más expuestas a vivienda social, o sea, al rubro que tú te dedicas y del cual sabes mucho, pueden verse muy, muy afectadas, muy complicadas por el recorte al subsidio de ese 49, que si no me equivoco es lo mismo, el mismo tema que tocó hoy el presidente de la Cámara de la Construcción en el seminario que hubo, ¿no? Alfredo Chavarría. Sí. A ver si nos cuenta un poco más, porque el DS 49 a lo mejor la gente se pierde, pero son temazos muy incidentes en nuestra economía y en nuestra sociedad. Y
nosotros también hablamos de esto la semana pasada, porque la semana pasada justo el día miércoles creo que salió el llamado de el subsidio del DS-49, que es lo que se está refiriendo ahí en la noticia Oval. Mira, un tema muy delicado, es difícil explicarlo todo en tan poco tiempo, pero voy a tratar de hacer lo más escueto posible. Y tiene que ver con lo que hablamos en el primer bloque, el tema del empleo, ¿eh? Y yo creo que aquí Ricardo tiene mucho que decir probablemente, pero la situación es la siguiente: hubo un recorte importante ya el año pasado de la cantidad de subsidios. El año pasado no se entregaron tantos subsidios en el programa de S49, que es el programa de las familias más vulnerables, en donde básicamente el Estado financia cerca un 95% de la vivienda a las familias más vulnerables. Y ese programa, que es un programa que es el más antiguo, más clásico, más importante, te diría yo, de la política habitacional chilena, que tiene más de 50, 60 años, es un programa que hoy día está súper cuestionado, y de forma, más que cuestionado el programa, perdón, hay una incertidumbre súper fuerte por las empresas de viviendas sociales, porque vino con muy poco presupuesto. Vino con un presupuesto de cerca de 300 millones de dólares, y este es un programa que tiene en general un presupuesto de 2.000 millones de dólares. Y el año pasado...
Espérate, repite por favor la dimensión que es, pero...
En el plan de emergencia habitacional con Boric, este es un programa que llegó a tener más o menos 2.000 millones de dólares.
¿Ya?
Históricamente tenía del orden de 1.500 millones de dólares.
Ok.
Este programa. Y este año, el llamado, que es donde dice cuánta plata voy a tener todo el año para poder construir vivienda, es de 300 millones de dólares a nivel nacional. Y recordemos que el mundo de viviendas sociales y las empresas dedicadas a esto son las que emplean el 50% de la actividad de la construcción en Chile. O sea, este es un problema mayúsculo, porque yo creo que el gobierno no ha dado señales claras de lo que va a hacer con el mundo de las viviendas sociales, y las señales están apuntando, en mi opinión, y yo creo que con dificultades para el ministro Puig, en el sentido de que él también está presionado, porque en la ley de presupuestos que se discutió el año pasado se recortaron en 20.000 unidades. Este programa en general hace 40.000 o 50.000 unidades de vivienda al año, y se recortaron 20.000 unidades el año pasado en la ley de presupuesto, a lo que él llama el machetazo de Grau. No sé si lo han escuchado.
Perfecto.
Pues, es el famoso machetazo
que se redujo a la mitad, entonces, de 40.000 a
20.000. Y que lo están tratando de reponer, pero ya. El problema es que tampoco el llamado este que está comentando Oval tiene sentido, o concuerda, o conversa con... la mitad, que serían 20.000 unidades, porque estos 300 millones de dólares solamente alcanzan para 3.500, 4.000 unidades. Entonces hay un problema de continuidad. Mira, les voy a dar un ejemplo bien claro. O sea, para la región metropolitana hay un presupuesto de 700.000 UF, que equivale más o menos a 400 viviendas, 450 viviendas, que no es nada.
Ya.
Y históricamente...
400 viviendas.
Para el DS-49, sí.
Ya, no, pero es que... Ya, pero es nada, de verdad.
No, sí, aquí se puede producir un estallido habitacional. O sea, esto es delicado. Y históricamente han sido, o por lo menos en plan de emergencia habitacional, fueron 10.000. Entonces yo creo que el ministro Puig acá está complicado con esta situación, en el sentido de que yo creo que le falta plata.
Bueno, tiene relación, eso era de mis preguntas pendientes. Frente a lo que nos estamos encontrando, ¿tiene alguna relación con que él dijo que tenía el 97% del presupuesto ya comprometido, digamos, gastado?
Sí, podría tener relación. Hay que diferenciar entre lo que son los programas y el presupuesto.
Ya.
No me quiero meter mucho ahí, pero podría tener razón de que el presupuesto consumido afecta al programa de este año.
Claro, ya no hay plata, digamos, o no.
Desde mi perspectiva, a mi entender, eso es algo que igual Hacienda debiese resolver.
Ya.
Con vivienda. ¿Por qué? Porque finalmente está hablando del programa más icónico de todos los programas sociales, yo creo que en Chile.
Y con el déficit habitacional que tenemos.
Qué tremendo. Entonces también es un poco contradictorio con la mega reforma de Hacienda. Porque la mega reforma de Hacienda, o la reforma para la reconstrucción de Hacienda, lo que está buscando es que la construcción, y ellos hablan del rubro de la construcción, emplea otras 180.000 personas más, 200.000. Y esto lo que puede generar, y les voy a explicar un poco de esta actividad, es que si es que el subsidio del DS-49 y el DS-19 siguen con este nivel de incertidumbre, y lo que nos ha tocado a nosotros hablar a través de la Asociación de Viviendas Sociales, que estamos súper preocupados por esto y no entendemos bien cuál es el origen del problema, yo creo que es importante que el gobierno se comunique y diga cuál es el problema real y cómo se viene la continuidad. Va a empezar a haber una situación que es un poco dramática, en donde yo creo que las compañías constructoras, todas están en directorio hoy día hablando de este tema, van a tener que reducir sus costos y desemplear a hartas personas. Porque uno, acuérdense que las empresas constructoras, las que tienen el oficio, van con costos súper importantes mes a mes para mantener a su gente y a su equipo y a su oficina central. Si tú no tienes una expectativa futura de que los programas van a continuar, o que se van a reducir a la mitad o al 10%, y cuando esto va a volver, tú no te puedes planificar. Y cuando tú no te puedes planificar, entra una crisis que se llama incertidumbre, en donde la gente se desespera, las empresas se desesperan y empiezan a tomar decisiones como cerrar o no gastar plata en proyectos que tenían presupuestado gastar, no empezar con la ingeniería de los proyectos, que es la parte inicial, que se llaman los costos previos, y todo el sistema se te empieza a parar.
Y es un peligro,
y eso está pasando, y es un peligro, y esto es un buen mensaje para el gobierno, que es nuestro gobierno, que entienda de que esto, todo el esfuerzo de la mega reforma se puede ir para atrás si es que esto no.
Eso es lo que te iba a preguntar, Ricardo, estamos terminando.
Son 400.000 empleos, o 400.000, 500.000 empleos que agrupa solamente el mundo de vivienda social, el 50 o 60% de la actividad hoy día en Chile de construcción. Y la mega reforma está enfocada en la construcción, pero mucho al mundo privado. Y quedó muy afuera el mundo público o el mundo de viviendas sociales, y yo creo que estamos frente a una situación crítica que no ni siquiera habíamos sentido nosotros los gobiernos anteriores.
Y es una lo que tú estás planteando y lo que plantea Oval, que entiendo que es una de las o la constructora más grande de viviendas sociales, o
está
dentro de
es top 3.
Ya, top 3, o sea, no es un pelafustán que se la dio para opinar.
Son grandes y trabajan bien y tienen proyectos en regiones, o sea, son referentes en la industria.
Perfecto. Entonces esto va contra toda la certeza, la certidumbre que necesitamos. O sea, ojalá le pongan ojo en el gobierno, porque esto puede ser va para atrás.
Mira, por eso yo creo que
yo creo que también hay un problema comunicación entre los ministros acá.
Puede ser.
Yo creo que hay una falta de conciencia de esto. Yo no creo que sea intencionado.
No.
Pero también hay otro. Bueno.
Comunicación hacia la población.
Por eso mismo yo creo que lo que tiene que venir después de este proyecto de reconstrucción es que empecemos también a reconstruir lo que es el Estado. ¿Ah? Y para que se puedan tomar quizás mejores decisiones es justo lo que mencionaba León. Pero yo también lo que propongo para que el Estado sea más eficiente y pueda tomar mejores decisiones pensando en el impacto del gasto social es que empecemos a reducir el tamaño de las instituciones del Estado y empecemos a eliminar aquellas que no están teniendo impacto. Con esto cierro, pero anteriormente mencioné el INJUF, pero ¿y el Ministerio de Minería? ¿Para qué está? Podría tomar la misión Economía y Hacienda, ¿no? Lo mismo Agricultura, lo mismo Energía.
Oye, muchas gracias Cargobán, que me felicita por la defensa de nuestras ideas en Sin Filtro. Muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes, a Ricardo Ruiz, a León Savinsky por haber estado acá. A todos que nos escuchan, muchos cariños para ustedes, a los de YouTube y a los de la radio, a los de televisión, porque estamos llegando por televisión a 1.600.000 hogares con las señales nuevas y las asociaciones que tenemos en Radio Agricultura. Así que un saludo para todos ustedes, síganos por todas nuestras redes sociales y ya viene Enfoque Público con Julio y Samit. Chao, nos vemos mañana.
Chao. En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. Ads. Producción Antonia Galilea.